Soy Uriel Lizama y estás escuchando Entre Humanos.
Listo.
Ya. Pues, ¿cómo has estado?
La segunda oportunidad, la segunda vez. Todo muy bien. Sabes que, como todo mundo creo que te había estado diciendo, ha sido unos meses bien, bien difíciles. Pero últimamente como que ya llegamos a la normalidad. La situación como que se va mejorando. Vamos haciendo como todos los humanos se acostumbran a algo y hacen lo mejor de eso, ¿no? Eso es claro. La parte humana. Entonces yo creo que la mayoría de gente se está acostumbrando a esta situación de alguna manera, bien o mal, pero por mi lado, pues lo único que extraño es regresar a la oficina y tener mi escritorio que se subía y se bajaba y pues otro de eso, pues estar fuera de la casa, sí es, creo que sí me ha afectado un poco estar solamente en la casa todo el tiempo sin salir. Esos 15 minutos de viaje o 20 minutos de viaje de la casa a la oficina, como que te, como un switch que te prendía y te apagaba, pues ha sido interesante la transición, pero eso sí se extraña, estar en un lugar que tienes solamente gente con la que trabajas y regresar a la casa o con la familia, hacer tus cosas y volver a la ¿me entiendes?
Oye, y para los que nos escuchan, ¿por qué no damos un poco de contexto de quién eres, tu compañía?
Claro. Bueno, mi nombre es Edwin Huertas. Hace 10 años tuve una idea bien, no sé, era, si tú te acuerdas más o menos, fue la última recesión, en el 2008-2009, es cuando todo empezó. Entonces yo tenía una idea media loca de empezar una compañía que daba servicios de consultoría para aplicaciones móviles. Y pues, todo salió como no todo lo que planeé, pero empezamos a dar servicios a compañías pequeñas para hacer aplicaciones móviles. Y pues me continué con investigando qué tipo de plataformas vamos a trabajar, con qué herramientas íbamos a trabajar. Pues, y tú sabes, la idea era producir soluciones a costos bajos y a la vez, pues, generar el mayor número de negocios sin subir mucho los costos nuestros también. Entonces subieron un poco de opciones, ya sea la nativa con iOS y con Android, y pues de ahí empezaron los cross-platform, que era Titanium, Cordova, o no me acuerdo si PhoneGap se llamaba antes. Y pues me opté la opción por seguir poniendo más a Titanium, pues que fue la plataforma que empezamos a trabajar más, y la mayoría de compañías pues estaban buscando una opción similar en cuestión costo. Entonces todo empezó ahí, empezamos a dar consultoría, training o clases, instrucciones, pues ya crear aplicaciones para iPhone y Android.
Sí, que de hecho es así como te conocí. ¿Qué habrá sido? ¿Sí? Hace como 7 años.
¡Wow! 7 años.
Estaba yo viviendo todavía en Cancún y es que estaba haciendo los meetups de Titanium. Y es ahí donde te conocí. Y sí, pues sí, es impresionante lo tanto que ha cambiado el panorama de aplicaciones móviles. Porque pues yo me acuerdo, todavía en ese tiempo, que el 2012, 2013, el iPhone todavía llevaba unos pequeños años que había salido. El iPad también. Y pues yo me acuerdo que también cuando nosotros iniciamos nuestra compañía de aplicaciones móviles, parte del pitch de venta era decirle a las personas por qué su compañía necesitaba una aplicación móvil, ¿no? Tenías que empezar todo el pitch de venta con qué es un iPhone, qué es un iPad, por qué tienes que tener una aplicación móvil. Porque pues era totalmente nuevo todo eso. Y ahorita conforme ha avanzado las cosas, pues ya el iPhone es parte, o los smartphones ya son parte de nuestra vida, y ya no es, ya no tienes que hacer un entrenamiento, un enseñar a las personas que les estás vendiendo tus aplicaciones, ¿no?
Sí, exacto, sí, era interesante, ¿verdad? Porque si tú te pones a pensar en el 2000, cuando yo, en el 98, no sé si es que tú estabas por ahí en el 98, en el 95, 96 yo empecé a hacer aplicaciones para web. y todo era con, en ese tiempo era lo típico, todo el mundo necesitaba tener una dirección URL y tenían que tener su página web. Yo así empecé a hacer mi negocio. Yo tenía una oficina, bueno, mi personal, negocio personal con una persona, un diseñador, en el 95-96, recién saliendo del colegio ya para entrar a la universidad. Yo ya empecé a hacer páginas web en ese tiempo. Y empecé mi negocio con creando ese tipo, porque todo el mundo quería una página web. Necesito tener una página web con las fotos de mi negocio y información. Lo típico era solamente informativas. En el 98, 99 es cuando ya empezó a hacerse las aplicaciones o en ese caso websites que tenían ya a proveer servicios, bancos y empresas tenían sus contenidos de manejador de contenidos y WordPress y ese tipo de manejador de contenidos salieron y ya no era solamente ya necesito tener un URL, sino ya necesito empezar a proveer servicios a mis empleados, a mis clientes. Entonces, si tú te fijas en ese tipo de timeline, es exactamente lo que pasó en el 2008-2009. Todo el mundo quería tener su icono en el Apple Store y que cómo tengo mi icono y que el banco o lo que sea la empresa quería tener la presencia, pues ahí es cuando creo que nosotros también tomamos ventaja porque todo el mundo quería saber qué se trataba y cómo funcionaba y cómo tengo. Y pues era la aplicación, la idea que salía, la aplicación tenía que ser en una aplicación. Entonces la evolución ha sido un poco más rápida. Si tú te fijas ya en 2000, como tú dices, 2013, 2012 quizás que nos conocimos, ya empezábamos a hacer aplicaciones para enterprises. Las oficinas grandes eran aplicaciones para los empleados, para no solamente para los clientes, sino para los empleados, para que mejore la producción, crear eficiencias. Entonces fue también cuando nosotros empezamos a dar los servicios de consultoría de cómo una empresa tendría que empezar a hacer una aplicación. No solamente quiero una aplicación y darle y convertir lo que sabían hacer, es convertir la página web y meter todo en una pantalla pequeñita y que los usuarios o los empleados utilicen. Entonces también es esa manera de explicar a la gente o a los clientes de cómo crear una experiencia que sea efectiva en una máquina bien pequeñita, una pantalla bien pequeñita, que no es lo mismo que una laptop. Entonces esa evolución va a seguir y yo creo que la siguiente fase, como decíamos, ya es aplicaciones que van a ser, y ya lo hay, ¿no? Como que se llama el low code, que es que tú solamente drag and drop y arrastras y pegas en la pantalla y ya tienes las pantallas y solamente creas y genera ya la aplicación. Y los contenidos de sistemas también ya existen, entonces ya hay más facilidades de crear una aplicación rápida. Pues aquí vamos al siguiente paso, en lo que yo estoy metido más es en la parte de, ¿cómo se dice? La era del keyboard, de que ya no tienes que usar el keyboard, sino ya todo es a través de la voz. Entonces Alexa, de Google Assistant, de Siri, pues es el siguiente paso que yo veo que vamos a seguir en la misma evolución, ¿no?
Sí, por ahí también todo lo que es IoT.
También. ¿No?
Que es justamente yo la ruta que seguí. Pues ya es cuando nos conocimos, estaba haciendo yo aplicaciones para AM Resorts.
Así es.
Estamos haciendo sus brochures, ¿no? Que eran como sus mecanismos de venta. Sí, de ahí, como al año o dos años, se nos ocurrió hacer una aplicación para un dealership. Un cliente que teníamos de dealership y de ahí lo convertimos en un servicio. Y eso fue lo que creció. Y de ahí, ya que teníamos la aplicación de los dealerships, dijimos, oye, ¿qué tal si empezó a salir todo esto del OBD? Que son los aparatitos que se conectan. Y pues hicimos nuestro OBD.
Okay. Wow.
Entonces, y de ahí lo empezamos con uno de Bluetooth. Y de ahí nos pasamos, ok, pero Bluetooth tiene el problema de que tienes que tener tu teléfono cerca para que pueda descargar la información y subirlo al servidor. Entonces de ahí ya nos fuimos a Telematics, ¿no? Entonces ya tienen los OBDs. Wow. Ya tienen el... Pero sí avanza muy rápido la tecnología. Digo, uno que está en tecnología, apenas vas acabando apenas estás acabando de aprender un nuevo paradigma y ya está saliendo el nuevo paradigma. Pero yo sí siento que hubo ya esa madurez en cuanto a las aplicaciones móviles, que como tú decías al inicio era de que todo el mundo quería su icono y fuera lo que fuera, necesito una aplicación.
Sí.
¿No? Y ahorita como que ya estamos en el momento de que, ok, vamos a ver. Realmente una aplicación es lo mejor que puedes hacer porque todavía existe el website, todavía existe... O sea, pensábamos que las aplicaciones móviles iban a terminar sustituyendo ya por completo los websites. Uh-huh. Pero pues no terminó pasando eso. Entonces ya ahorita más bien es de que, ok, ¿qué es lo que más necesitas? O sea, ¿qué es lo que más se ajusta, se acomoda a tu negocio? Uh-huh. Porque puede haber otras posibilidades. Y también yo creo que lo que influyó mucho fue el crecimiento masivo de otras aplicaciones como tu Facebook, tu Twitter, uh-huh. tu Instagram, que pues se volvieron ya aplicaciones que son consideradas por muchas personas como el internet.
Uh-huh. Exacto.
El internet para ellos es eso. Entonces, pues sí, tienes una parte de negocios que viven nada más de eso y que pues tienes que ajustarte de ello, ¿no? Y tú ahorita, entonces que estás ahorita metiéndote en todo lo que es con audio y eso, están ¿sigues estando muy metido en Enterprise o ya estás más como user-centric?
No, mira, como compañía, como una agencia de consultoría, siempre estamos un poco divididos en cuanto a lo que es consumidor final o la mm-hmm. gente que va a la Apple Store o un Android Market y descarga las aplicaciones. Y te puedo decir que desde que el 2014, 2013 hemos incrementado en la parte de negocios o la parte de Enterprise. Quizás estamos ahora un 70-30 o 40-60 en cuestiones de aplicaciones y servicios que damos para lo que es enterprises con respecto a consumidores. Al final del día, la compañía en la que nosotros trabajamos, te doy un ejemplo, una de las cadenas de supermercados más grandes aquí en Estados Unidos, nosotros estamos haciendo la aplicación. Si tú te consideras, es una enterprise, pero la aplicación es para el consumidor final. Uh-huh. Entonces, hemos estado haciendo eso en la parte de diseño. No hemos hablado mucho tiempo. Uh-huh. En el 2012, 2013 que te conocí, yo teníamos un equipo de quizás unas 5 o 6 personas. Pues ahora ya hemos crecido, hemos aumentado más servicios, no solamente el desarrollo. Ya tenemos casi 50 personas aquí en Richmond. Uh-huh. Tenemos 4 personas ahí en México. Tenemos un grupo de 12 personas en España. Entonces hemos crecido más y basado en el crecimiento, pues hemos también cambiado y aumentado un poco los servicios. Y es por eso que ya no solamente hacemos el desarrollo, sino hacemos la consultoría, la estrategia, el diseño, el desarrollo, el mantenimiento. Entonces vamos creciendo en cuestión de servicios. Y pues la mayoría de empresas las cuales pueden abarcar el ya que sea los precios, el número de soluciones que ofrecemos, pues siempre han sido los enterprises. Enterprise es un poco más fácil, o sea, el nivel de si yo estoy vendiéndole a alguien o le estoy tratando de hacer una aplicación a una empresa pequeña de unas 10, 100 personas, es el mismo esfuerzo, la misma tiempo toma de generar una solución, de convencerles, de explicarles y empezar, el mismo tiempo toma para las dos. Entonces, el momento que se decide, no es que decimos, bueno, tú solo tienes un poco de dinero, nosotros vamos, es la decisión, tenemos el tiempo y el personal para poder abarcar a ese tipo de soluciones, pues siempre vemos que el enterprise funciona. Entrando a las nuevas tecnologías, hace 2 años empezamos a trabajar con Magic Leap. No sé si has escuchado, es los headsets, los lentes virtuales, los lentes que te dan la realidad virtual. Y pues hemos estado trabajando ya con un par de compañías que la idea es enseñarles a sí mismo. Mira, ya no es solamente la aplicación, ya no es web. ¿Cómo utilizas tú estos lentes que son de realidad virtual para poder mejorar la producción de tus empleados? Y pues es lo mismo, el mismo camino. Cuando creas un website, todo el mundo quiere tener la aplicación, el headset, los HoloLens de Microsoft, los Oculus Rift, los Oculus de Facebook. Quieren tener ya sus aplicaciones ahí. ¿Cómo creamos un mundo virtual? ¿Qué significa esto para mí? ¿Puedo usarles para entrenar? Pues, entonces, vamos al mismo ciclo, ¿no? Todo el mundo quiere tener algo y quiere entender cómo utilizar, cuál es el retorno de la inversión que voy a utilizar, porque estos dispositivos no son de los 300, $500 que te costaría un teléfono. Estamos hablando ya de 1,000, 2,000, $3,000, dispositivos de 1,000, $3,000, que no es fácil convencer a una compañía pequeña de invertir y ver el retorno. Entonces, siempre va a ser más dirigido a lo que es enterprise.
Sí, también nosotros hemos encontrado eso. también normalmente luego te cuesta el mismo trabajo.
Sí.
Luego una pequeña que una grande. Digo, los enterprises sí se mueven un poquito más lento en todo. Uh-huh. Pero pues digo, una vez que lo tienes todo bien planificado, pues le puedes mover. Ya, sí. ¿No? Entonces, sí. ¿Y cómo es la estructura de tus personas? ¿Las tienes on-site? ¿Tienes remote work? ¿Estás, ¿cómo está organizada tu compañía?
¿Este momento por pandemic? ¿Sí? ¿O siempre así?
No, en general. Digo, no. Ahorita sí, me imagino que están remotos.
Sí, todos. Digo, sí. Los únicos que están regresando a la oficina es en España. Uh-huh. Hemos estado siempre en Richmond. Ha sido la oficina central, se puede decir. Todos estamos en Virginia, aquí en Richmond, Virginia. Tenemos un par de personas que están en Nueva York, en Florida, en Maryland, pero la mayoría es en Richmond. Sí, entonces no es distribuido como en otras empresas. Lo bueno es que siempre hemos sido capaces de trabajar remoto. Entonces, este cambio de la oficina a remoto fue sin ningún problema. Realmente la gente tenía todo, podía trabajar desde la casa, así que no causó ninguna interrupción.
Sí, nosotros, yo la estructura de la compañía siempre fue distribuida.
Sí.
Entonces, sí, nosotros sí somos, empezamos distribuido cuando todavía no estaba de moda tener compañía distribuida, sí. ¿No? Y pues sí, digo, todos están remotos con excepción de lo que es las personas de venta, porque pues eso sí tienen que ir físicamente a visitar los dealerships allá en Estados Unidos y todo eso, pero pues... Son una compañía de tecnología y el equipo de tecnología está todo completamente remoto. Entonces, ahorita que fue todo esto del coronavirus, entrábamos luego en juntas con nuestros clientes que pues tienen son compañías. Algunas son grandes, ¿no? De 500, 1,000 wow. staff. Y entonces nos contaban así de que estaban hechos toda una locura.
Sí.
Y nos decían, ¿y ustedes? Y yo, pues... La vida normal.
Sí. O sea, no hubo cambio, ¿no?
Y todo eso está. Y pues sí, habían comentarios como que no, pues sí, suena muy bien. Digo, ustedes estaban así como que adelante en el proceso, ¿no? Y entonces. Pero sí, definitivamente. Sí. Yo siento que sí es un cambio cultural muy fuerte que tienes que poner en tu compañía. En estar completamente remoto. Uh-huh. 100% remoto. Y porque yo creo que empieza desde, bueno, por lo menos yo de mi lado, cuando estoy entrevistando a developers para que entren en la compañía, uh-huh. tengo un set de preguntas específicas con las que intento determinar si podrían ser buen fit para trabajar remotamente. Porque pues la verdad de las cosas es que no todos tenemos la capacidad de ser autodisciplinados. Y uh-huh. pues cuando trabajas remotamente es la primera regla que tienes. O sea, tienes que ser completamente autodisciplinado, ¿no? Y de mi lado, pues, tenemos un cierto... manejamos las cosas con ciertas políticas en el sentido de que no hacemos tracking de tiempo. El énfasis está en resultados, uh-huh. en productividad. Entonces el énfasis está... Como es remoto y tenemos diferentes zonas horarias también... Digo, porque tenemos personas que están en Europa, uh-huh. tenemos personas que están en Sudamérica. Pues hay ciertos developers que nada más tenemos como un overlap de unas 3 o 4 horas. Y pues mucho de eso tiene que ser desarrollo asíncrono.
Sí.
¿No? Entonces, y entonces sí tiene que haber mucho trust de que tus developers están trabajando lo que deberían de trabajar sin que estés encima de ellos. Porque una vez que estás remoto, también lo que pasa es que también puedes ajustar tus horarios muchísimo.
Sí.
¿No? Entonces, tengo yo developers que prefieren trabajar toda la noche. Uh-huh. Entonces, los veo en las tardes y se quedan en la noche. Y pues no hay... Siempre y cuando se entreguen resultados.
Sí.
Y pues hasta ahorita ha funcionado bastante bien, me parece. Y he leído de otras compañías que han empezado a hacer... ya como ese tipo de cosas, porque en contraparte yo aquí he conocido compañías que tienen sus equipos que son de desarrollo de software, uh-huh. y que tienen una rotación muy alta, uh-huh. y es y es presencial, pero es que es como es un ambiente demasiado tóxico, ¿no? En donde no tienes ningún tipo de confianza. Y yo platicaba con su director. Le decía, es que no entiendo cómo puedes contratar a alguien en que no tienes confianza. O sea, te dedicas a hacer software. O sea, es tu asset.
Wow.
Y va a estar tocando tu asset. No puede ser que no confíes en esa persona. Y pues obviamente la falta de confianza hace que se generen ciertas... que se empiecen a generar ciertas... ciertos roces que terminan estando de que pues adiós, me voy.
Imagínate, pero en este caso, si es que la gente o esta persona está teniendo bastante rotación, si está creando algún programa, algún software, no sé si es que es una agencia o es un producto, pero igual, o sea, la demora que va a existir en que un developer pase al siguiente developer y que pase al siguiente developer, y o sea, ese se va a ver mal y no va a funcionar, o no sé, pero es bien importante, como tú dices, saber darle a la persona que va a poder entregar y no solamente entregar un proyecto, sino entregar bien, o sea, tener organizado, ser puntual, tener un trabajo, una ética de trabajo buena. Ya sé que no tienes que estar atrás de, y mañana tenemos que entregar, y mañana tenemos que entregar, sino él proactivamente dice, oye, para mañana tenemos que entregar esto, aquí está, y no, entonces realmente no necesitas estar atrás de esa persona. Creo que eso es una de las cosas que me gusta en cuanto a una compañía a productos, porque realmente no tienes que estar pendiente de horas ni nada de eso. En cuanto a una compañía como la nuestra, que es es una agencia que de consultoría, nosotros vivimos de las horas, se puede decir, ¿no? Entonces, no estamos diciendo de 9 a 5, pero tenemos 8 horas diarias o 40 horas semanales que tienes que cumplir. Y dentro de esas horas semanales tú tienes que tener una utilización, un rango, un porcentaje de utilización, qué sé yo, del 80 al 90%, y tienes un rango de facturar, horas de factura, también un porcentaje en ese mismo nivel. Entonces, es lo único que contamos. Cada uno tiene sus propios porcentajes, cada persona tiene sus targets. Entonces, si duermen toda la semana y lo pueden hacer en jueves, viernes, sábado y domingo, es para ellos. Lo que sí pedimos es que siempre estén pendientes de las reuniones con los clientes, demos y los stand-ups y las ceremonias de manejo ágil, que es lo que es importante, ¿no? Estar presente en las ceremonias y estar pendiente de los demos y la planeación. Después de eso, pues pueden pasarse todo el día dormidos si quieren.
Sí, no, y yo creo que eso se va mucho de que, pues, vamos, tanto tú como yo, pues, somos developers inicialmente, ¿no? Sí. Entonces sabemos lo que es eso. O sea, yo sé que cuando uno está haciendo código, no siempre estás inspirado todo el tiempo. Hay veces que puedes estar ahí 3 horas enfrente de la computadora y estás totalmente improductivo.
Uh-huh.
Y de repente entras en el flow y en una hora te chutaste, no sé, días de trabajo, ¿no? Porque pues te llegó la musa en ese momento, te cantó y pudiste tirarte un chorro de líneas de código, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es difícil de entender con otras líneas de trabajo, ¿no? En unas líneas de trabajo que podría ser un poquito más repetitivo el trabajo, donde sí, pues digo, realmente, o sea, digamos, no hay mucho que cambie en tu día a día de lo que estás haciendo. Pero cuando vas en procesos más creativos, que yo considero el desarrollo de software altamente creativo, o sea, porque es tú pensar en una idea y luego plasmarla en código o lo que sea para que la computadora o el device o lo que estás haciendo haga lo que tú estás pensando que quieres que haga, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que sí es un proceso altamente creativo y por eso los mejores desarrolladores yo creo que tienden a ser muy creativos, porque pues no hay de otra, no tienes de otra, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues obviamente pues yo sí tengo ciertas consideraciones de todo, y pues la otra es que pues como soy desarrollador, sé más o menos cuánto debería tomarte si eres un junior, si eres un senior. Entonces pues ya si de repente estoy viendo que alguien está haciendo las cosas más lentas de la que debería de ser, pues sí, tienes más know-how,
sí,
¿no? Lo que sí yo me he encontrado es con, por ejemplo, personas que fundan compañías de tecnología, pero ellos no son desarrolladores o no manejan tecnología. Y siento que eso es complicadísimo. Complicadísimo. A menos de que tengas un socio que sea el CTO o el que esté manejando la tecnología, al que confíes al 100%. Hijo, o sea, yo no entiendo cómo lo puedes lograr. Porque estás en lo que no es tu área, ¿no? Y todo ese tipo de detallitos son los que pasan. Y yo he visto ejemplos de compañías que simplemente, o sea, los ponen y nada más no salen para adelante porque no hay ni la apuesta de la cultura, ni la correcta contratación de tus personas que te puedan dar lo que necesitas, a lo que vas.
Claro, pero es importante también, cualquier compañía ahora, si tú, no sé qué tanto tú sabes cómo van los movimientos, ¿no? Todos, un banco ya no se llama un banco a sí mismo. Dicen, nosotros somos una compañía de IT que hacemos transacciones o que hacemos bancos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una compañía se llama Capital One, que es de una tarjeta de crédito grande. Ellos no se llaman una institución financiera. Eso se llaman fintech, una tecnología de financiera, pero que da servicios de crédito. Entonces, es interesante cómo se va la gente. Entonces, las compañías van cambiando, porque ahora sin tecnología ninguna compañía se va a mover a ningún lado. Siempre va a haber otro diferente tipo de servicios, pero la tecnología siempre va a estar ahí. Por lo tanto, cualquier persona, pequeña, grande, compañía, va a necesitar una persona que sepa de tecnología y la pueda manejar. Siempre va a haber el típico CEO o CEO que no tiene experiencia tecnológica. Siempre va a haber ese tipo de personal que no ha tenido, no tiene la trayectoria en la parte de tecnología, que también es importante porque una persona que es, por ejemplo, nosotros, yo al menos llegué, si no tenía mis freelancing desde que tenía antes de la universidad, he aprendido a manejar un negocio, he aprendido a mantener los libros correctamente, he mantenido a crear un networking. Pero eso no te enseña a nadie, a menos que vayas a una universidad con un masterado en administración de negocios. Pero yo fui a una universidad donde obtuve un grado en información, en tecnología de información. Después de eso fui a sacar mi maestría en lo que es negocios, pero sin eso, imagínate, es importante también tener la cómo manejar un negocio, no solamente cómo manejar la tecnología. Entonces yo creo que es de parte en parte, ¿no? Es como la persona que está manejando la compañía en la parte tecnológica sepa qué tipo, la visión que va a dar, la visión que estás persiguiendo, y pues le ayuda bien atrás, ¿no? Contratas un CTO, contratas un CIO, y etcétera, etcétera. Pero sin esa visión, sin ese conocimiento al menos básico en tecnología, sí, como tú dices, es difícil.
¿Tú cómo es tu proceso de entrevista para hacer onboarding a nuevos developers?
A ver, lo que primero hacemos, lo que yo hago, por ejemplo, yo soy el que entrevisto de primera mano. En el grupo que tenemos, si es el delivery team, si es el de manejo de proyecto, el manejo de proyectos, si es el equipo de diseño y usuario, experiencia de usuario, etcétera, cada equipo tiene una persona que está a la cabeza de ellos. Si es que tenemos un recurso extra para ellos son los primeros que dicen, bueno, esta es la lista de 5 personas que me pareció buena, ya tuve la primera llamada, estos 2 creo que son mejores. Y entonces voy yo, y lo que yo busco es, pues cada que hablo con ellos, busco la parte que coincida con nuestros valores. Aprendizaje, que tengan un buen trabajo, ética de trabajo, que quieran aprender, que les guste aprender y hagan sus cosas solo, que tengan la responsabilidad, que se adueñen de su trabajo. Bueno, de esas cosas. Entonces van las preguntas un poco dirigido a eso. Si es algo de tecnología, entonces sí agrego un par de preguntas en la parte tecnológica, qué sé yo, qué tipo de tecnología utilizas, cómo aprendes algo nuevo, o sea, ya, ¿no? Entonces, de ese grupo que ya más o menos digo, bueno, esta persona se escucha mejor, tiene la experiencia o parece que está con ganas de aprender, con ganas de darle adelante, le paso a un grupo, por ejemplo, a un project manager, a un diseñador y a un desarrollador. Les meto en una conference room con el nuevo persona. Entonces, ellos empiezan a preguntarles cuestiones de cómo trabajarían entre ellos, ¿no? Porque va a estar parte de ese equipo. Y ahí tengo el feedback de ellos. Me dicen, mira, es muy junior o no se comunica bien, parece que siempre tiene problemas en colaboración, o sea, cualquier tipo que vean. O al revés, ¿no? Súper bueno, se comunica bien, creo que le podemos poner frente a un cliente desde mañana. Y eso, ese feedback de regreso, y pues si es que es en la parte de técnica, o si es un desarrollador en este caso, pues de ahora sí va con el, si es que es un iOS, un es Android o React Native, cualquiera de las plataformas que nosotros trabajamos, tengo un lead, una persona que lidera esa plataforma, él con dos programadores de esa área, le hacen la entrevista técnica de 2 horas, van en la pizarra, con el computador, preguntas con respecto a la computer science, con respecto a la plataforma, con respecto a lo que van a hacer. Y ahí tenemos ya el resultado. La parte, ¿cómo se dice? La parte de los soft skills, lo que es leadership, comunicación, colaboración, y la parte hard skills, que es lo que es la parte técnica. Sabes Java, sabes soft Swift, sabes JavaScript. Combinamos y sacamos un porcentaje de que si esta persona va a pasar o no. Y pues ya cuando ya se selecciona, lo que pasamos a HR, decimos, esto es lo que queremos, y empieza la negociación. Eso es el proceso que normalmente toma unas 2 semanas, dependiendo del schedule de las personas, si es que se agenda cada uno. Pero empieza por la necesidad desde el lead del grupo, del que lidera el grupo, a que me digan, bueno, esta es la persona, yo voy más en lo que es futuro, qué tal esta persona va, y luego a lo que es realmente qué va a hacer eso. Si es diseñador, si es project manager, van al grupo de ellos. Un poquito extra de pasos, pero eso nos ha ayudado a mantener gente que está ya con nosotros 4, 5, 6 años. Ya tenemos gente que está con 6 años con nosotros y no se han ido. Entonces, no ha habido una rotación grande realmente. Las únicas cosas o personas que se han ido es porque me dice, bueno, mira, Facebook está atrás mío o tal empresa está atrás mío y son compañías grandes, pues les digo, hey, es tu decisión. Si te gusta trabajar para una compañía de esas, si ese fue tu sueño, pues dale, no tengo problema. Si me molesto cuando dice, bueno, voy a esta otra compañía y no veo futuro basado en lo que yo pensaba de esa persona, y digo, ah, mira, no creo que sería bueno, pero si es lo que tú quieres, dándole. Y realmente han sido un par de esos que se han ido por mejores oportunidades en compañías bien grandes, como te digo.
Yo también creo que el primer punto, por lo menos también cuando nosotros hacemos el onboarding, es de que pueda ajustarse culturalmente a nosotros. Sí, y pues el proceso también es muy similar. Digo, el primer filtro soy yo.
Sí.
Entonces te digo, tengo mis 7 preguntas. Y las mías tienen unas adicionales que tiene que ver con quiero saber por qué quieren trabajar remotamente, ¿no? Entonces, entonces, porque te encuentras, digo, lo más fácil son personas que ya llevan mucho tiempo trabajando remotamente. El problema son las personas que dicen, no, quiero empezar a trabajar remotamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué estás queriendo empezar a trabajar remotamente, no? Entonces, y para ver si va a ser un buen mix de la cultura de la compañía. Y pues ya también de ahí, como tú dices, los hard skills. A mí también me gusta mucho ver sus ejemplos de código, ver qué es lo que han hecho antes, ver qué tipo de proyectos han colaborado, y todo ese tipo de cosas. Y más que nada, también es justamente su proceso para resolver problemas, ¿no? O sea, es decir, si te traba, una de las preguntas que tengo es de que pues, si llega un momento donde te trabas y tienes un problema muy fuerte, ¿qué es lo que haces? Sí. ¿No? Y yo lo primero que quiero, la respuesta que yo siempre espero es, le voy a preguntar a alguien. Okay. No, porque pues es el primer proceso de que, oye, y más cuando estamos trabajando en una compañía donde la comunicación asíncrona es muy importante, lo primordial y lo que siempre ando yo diciéndole a los desarrolladores es que como estás trabajando tú solo en tu casa y estás en tu computadora, hay mucha tendencia de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego estás trabado en un problema y en vez de preguntarle a alguien que quizá te pueda dar una perspectiva distinta de por qué estás trabado en ello, estás ahí 3 horas, 4 horas rompiéndote el coco.
En Stack Overflow.
Exactamente. Hasta que se lo muestras a alguien y te dice, oye, te faltó un punto y coma ahí. ¿No? Y así que, ¡ah, demonios! Sí, sí. Entonces, y cuando estás trabajando en una compañía y estás en un office setting, pues sí es más fácil darte la vuelta, hacerle tap en el hombro a alguien y decirle, oye, ¿ves algo aquí raro? Uh-huh. Pero cuando estás solo y tienes la costumbre de trabajar solo, sí hay esa tendencia de eso, ¿no? Entonces sí necesito personas que yo vea que son un poquito más extrovertidas dentro de la comunicación, o sea, de hablar, de pues, mando un mensaje, uh-huh. acostumbro a entrar a Stack Overflow, a checar las cosas. Esas son como que pequeñas pistas que me dan así de si vas a hacer match uh-huh. en la cultura, ¿no? Que es muy importante. Y pues también lo mismo, o sea, digo, hasta ahora nos ha funcionado muchísimo, nuestra rotación es bajísima. Uh-huh. O sea, y de hecho las personas que se nos han ido es justo muy similar a lo tuyo, ¿no?
Correcto.
Es de que una diferente oportunidad de trabajo, porque también la otra cosa que tenemos es que tenemos muchísimo cuidado en nuestra cultura como compañía de cómo tratamos a nuestros empleados, uh-huh. ¿no? Entonces, yo tengo la creencia de que, pues bueno, es mi compañía, entonces yo sí tengo un estoy invirtiendo en eso, o sea, el tiempo que le meto vale para mí mucho más en el sentido de que pues es mi compañía, ¿no? Crece más, crece
claro,
más.
Claro.
¿No? Pero un empleado pues no tiene ese aliciente, o sea, entonces parte del proceso yo creo que es ser honestos uh-huh. en el sentido de que porque a mí se me hace muy deshonesto pedirle a un empleado que tenga la misma entrega hacia la compañía que no es suya, ¿no? Entonces una vez que entiendes los límites donde están, entonces en ese momento ya puedes entender de que ok, pues entiendo que quizá para ti esto es un trabajo, pero pues vamos a hacer de manera que sea un trabajo donde tú sientas que, o sea, vale la pena echar el esfuerzo porque quiero estar orgulloso de lo que estoy creando.
Exactamente.
Entonces, nosotros le ponemos mucho énfasis en el pride of work, ¿no?
Perfecto.
O sea, de que estés mostrando. Y entonces, sí hacemos mucho de que hacemos sesiones entre nosotros para que nos enseñemos lo que estamos haciendo. Uh-huh. Si tenemos feedback de customers que nos dicen de que, oye, el producto está padrísimo, está funcionando súper bien, nos aseguramos de mostrárselos. Y una de las cosas que tenemos es buscamos que haya un buen balance trabajo-vida, ¿no? Okay. Entonces, en el sentido de que, con el entendido de que, ok, quizá el trabajo no es tu, o sea, no es la razón por la cual vives, ¿no? O sea, la razón por la cual vives puede ser de que tienes hijos, que tienes tu esta, o de que quieres que llegue el fin de semana a ir al cine o algo así. Entonces, si haces bien tu chamba, si haces esto y colaboras, ayuda a que nosotros te podamos ayudar a que logres uh-huh. esos objetivos que puedes tener tú dentro de tu vida.
Uh-huh. No, está bien. Y me parece, creo que concordamos en alguna de esas cosas. Es exactamente la razón por la que siempre yo he estado creando ese tipo de cosas. Y no solamente cuando trabajaba para alguien, pero cuando creé la compañía igual. Es el ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque me gusta? ¿Porque qué sé yo? ¿Porque no tengo nada más que hacer? ¿O porque realmente quiero hacer algo que alguien, que mi mamá se sienta orgulloso, que yo me sienta orgulloso de lo que estoy haciendo, de que me vea una aplicación o cualquier cosa que haga, sea un diseño o maneje un proyecto, que la gente sepa que fue mi trabajo, que yo hice eso, que me esforcé y no sabía nada cuando entré acá hasta cuando ya hice algo que pensé que no podía hacerlo. Creo que esas son las razones por las cuales yo también empecé a hacer lo que hice hace años, ¿no? Quería hacer algo que nadie podía hacerlo y me maté buscando en websites, en libros y todo, ¿no? Entonces, esas mismas oportunidades, yo creo que en mi caso, aparte de darles una plataforma para poder que ellos generen o que la gente que trabaja conmigo generen lo que les gusta hacer, pero también que puedan aprender y que se sientan que pueden alcanzar a hacer las cosas que les gusta hacer. Yo creo que el resultado de todo eso es cuando, para mí, es el resultado que la gente hace, el esfuerzo que hace, las cosas que hacen, pues internamente tú ya ganas, o sea, la gente gana, y al final pues es lo que nos genera el dinero para poder pagarles. Entonces es la mentalidad que yo tengo. Siento que, no sé, si le das la vuelta a la gente, pues que tengo que ganar $100,000, por lo tanto voy a hacer todas esas cosas para ganar $100,000. Entonces el target o la motivación, cuando yo busco a alguien, no es, busco que no sea solamente dinero, porque todo el mundo tenemos que ganar dinero, pero no sea solamente eso. Uh-huh. Pues eso siempre ha sido igual que tú me dices, ¿no? O sea, siempre quiero buscar que la gente le guste aprender y quiere esforzarse y se vea los challenges, las sobreponerse en los problemas que tenga, sacar adelante y se sienta, mira lo que hice, mira lo que logré. Ah, y por eso me remuneran y por eso tengo estas cosas, ¿no? O sea, eso es más o menos como lo veo yo también. Qué bueno.
Sí, es interesante. Digo, ha sido un proceso complicado también, en el sentido de que, pues, vamos, no es como que luego puedas encontrar un manual de cómo hacer una compañía de X o Y, ¿no? Porque, pues, cada uno tiene sus propios detalles, ¿no? Pero yo creo que lo importante, y nuevamente cuando me preguntan acerca de que, oye, pues estoy empezando mi compañía de tecnología o lo que es, entonces yo siempre lo que les digo es que lo primero que tienes que hacer es definir bien la cultura de tu compañía. Uh-huh. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuáles son tus valores? ¿No? Lo que tú comentabas, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? Entonces, ya que tienes eso bien definido, ya en ese momento, cuando vayas a empezar a meter personas, ya lo único que tienes que hacer es buscar personas que sean como tú, en el sentido que compartan valores similares, uh-huh, o que tengan una cultura similar con ello, ¿no? Entonces, y sí es interesante esa parte.
Me puse a pensar, cuando sí, tú estabas haciendo lo de los carros, ¿no? ¿Cómo va eso? Cuéntame, ¿qué tanto has avanzado desde la última vez? Me contaste que ya estás trabajando con los ODBMs y todo eso, pero...
Sí, pues lo de Travel ya no me metí para allá. Empecé una consultoría para startups.
Okay.
De ahí conocí a quien es mi socio actual ahorita, Sean Inks. Entonces, y yo fundé una compañía él, y yo fui parte del equipo que le ayudó a hacer la parte tecnológica. De ahí ya nos fuimos cada quien, o sea, la compañía ya no terminó funcionando y ya cada quien tomó su camino. Y fue que yo me empecé a meter en aplicaciones móviles, pues dije, está interesante. Okay. Y es ahí agarré el contacto de lo de AIM Resorts, empezamos a hacer sus aplicaciones para ellos. Y pues, no sé, al año, dos años de que estábamos haciendo eso, me contactó Sean y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿en qué andas ahorita? ¿No? Hace mucho que no hablábamos. Y le dije, no, pues estoy en aplicaciones móviles. Entonces me dijo, oye, pues yo tengo un contacto aquí de un dealership acá que quizá le podamos vender una aplicación. ¿Qué se te ocurre? Entonces armamos un prototipo rápido así de lo que podría ser una aplicación móvil de para dealership. Lo pusimos, les gustó mucho. Ese dealership se volvió nuestro socio.
Oh, wow.
Entonces empezamos un startup para hacer aplicaciones móvil para dealerships. Entonces, pues ya eso fue hace como 6 años y pues de ahí fundamos el startup y hemos estado en puro... Ahorita realmente hemos estado en el área de automotriz. Yeah. Entonces tenemos diferentes cosas. No solo tenemos la aplicación móvil, sino también tenemos tenemos un... para marketing y recuperación de usuarios. Uh-huh. O sea, hicimos una tecnología que lee su database de servicio, de inventario, e hicimos ciertos algoritmos para saber en qué momento mandarle un mensaje a usuarios para intentar que regresen, uh-huh, a servicio, ya sea para cambio de aceite, todo eso. Y pues eso le ha ido bastante bien también. Entonces, pues nos hemos expandido bastante. También nos metimos a hacer un hardware que limita la velocidad del vehículo.
Sí, wow.
Checa por GPS, ve en dónde estás. Tiene la base de datos de lo que debería ser tu velocidad, tu límite de velocidad. Y te limita la velocidad del carro. O sea, ya no puedes ir más rápido de eso y puedes ponerle... Entonces... Nos metimos en puro... me puse en pura automotriz. Ya es en lo que hemos estado.
Qué bueno.
Y ahorita aquí en nuestro software, pues ahorita estamos justamente con una startup aquí en México. Parece que nos vamos a hacer partnership con ellos para que usen nuestra tecnología. Uh-huh. De lo de los OBDs. Tenemos personas en Sudamérica. Entonces, pues eso ha crecido bastante. Y yo siento que va a seguir creciendo porque lo que va a pasar, los OBDs empezaron, se pusieron muy, muy, muy de moda, pero como todo, hay un boom donde todo el mundo quiere hacerlo, pero como que todavía no entienden exactamente cómo es que los deberíamos usar.
Yeah.
Y siento yo que nosotros logramos encontrar un buen business model que te sirva.
Yeah.
¿No? O sea, para que tengas ahí el OBD. Entonces, y pues los nuevos OEMs, ya yo creo que en 2 o 3 años los nuevos carros ya van a ir con el OBD, con el
ya device, lo vienen, ya. Creo que ya los he visto acá con los Chevrolet y ellos, sí.
Ya con ese integrado, ya el telematics completamente integrado. O sea, pues estamos en un mundo de IoT y en un mundo donde todo el mundo quiere data.
Uh-huh.
Entonces pues era más que lógico que iba a seguir con los vehículos. Uh-huh. ¿No? Pero el hecho de que tengas el data no significa que sepas qué hacer con ello.
Claro.
Y es ahí donde yo creo que está el truco. Es lo mismo que pasó con las aplicaciones. El hecho de que alguien te haga una aplicación no significa que te va a funcionar la aplicación.
Claro.
Necesitas la otra parte, ¿no? Que es de ok, ¿cuál es el motivo de la aplicación? ¿Qué va a hacer? Y luego, pues todo el backend que puede venir junto con ello, ¿no? De que, ok, pues tienes tus usuarios, pero sabes cuándo comunicarte con ellos. Sabes cómo usar estas señales para quizá cambies un poco tus campañas, quizá ciertos procesos que tengas los puedas agilizar. Entonces, yo creo que esa es la parte que nunca se va a ir, ¿no? Siempre va a haber necesidad de esas cosas.
¿Y qué está en tu roadmap? ¿Qué viene después?
Entonces, pues ahorita es lo del OBD. Estamos, justamente acabamos de sacar una nueva plataforma que es más como Open Data.
Uh-huh.
Entonces, esto está más diseñado más que nada para las aseguradoras. Entonces, ahorita las aseguradoras están entrando mucho en algo que se llama UBI,
uh-huh.
que es User Behavior Insurance. Entonces, básicamente usan los OBDs para ver cómo estás manejando y en base a ello suben o bajan tus primas
uh-huh.
de seguro. Entonces, es un buen modelo de negocio, yo creo, porque... ¿Por qué? Entonces, para el usuario es un beneficio tener el OBD que le está haciendo tracking, porque si manejas bien te puede bajar tu prima de seguro por mucho.
Uh-huh.
Y para el insurance se aseguran que estés manejando bien, por lo tanto van a pagar menos.
Claro.
De insurance, porque pues te vas a accidentar menos, vas a estar llevando tu carro a servicio cuando deberías de llevarlo, entonces no vas a estar teniendo que pedir grúas
uh-huh.
o que me recarguen mi batería. Entonces ese sí es un buen, siento yo que es un buen matrimonio.
Sí.
De eso. Entonces, para eso hicimos una plataforma que es un poquito más agnóstica, en el sentido de que nosotros pues ya tenemos con los años de experiencia que tenemos, sabemos cómo levantar la información, cómo optimizarla de cierta manera. Entonces la procesamos y ya te la damos procesada, y entonces ya tú la puedes meter en tus sistemas para hacer lo que quieras con ello, ¿no? Entonces, esto tenemos para insurance y también lo estamos usando para ciertas universidades, lo están usando para emissions control, ¿no? Lo que es contaminación. Entonces, porque pues, también si haces tracking de cuánto tiempo el carro está idling y de checar los ciertos sensores, puedes saber si el carro está contaminando más o menos, ¿no?
So, la idea es vender los datos. Bueno, aquí me imagino que lo están haciendo parecido a lo que están haciendo acá. La mayoría de compañías ya te ofrecen el OBM o te dicen instala aquí y te bajamos el costo. Pero la idea de ustedes es proveer el todo como paquete para las aseguradoras, o solamente...
Sí, no, todo.
Oh, okay.
Sí. Todo sería el hardware con el data y la licencia de la plataforma.
Ah, ¿no? Okay, ya, perfecto.
Ya es todo, sí.
Qué bueno.
Sí, es normalmente ya como lo tienen. Y más que nada porque honestamente cuando nosotros nos hemos acercado a compañías de insurance, así de que pues mira, ya nosotros ya hicimos el investment.
Sí.
O sea, es una buena cantidad de inversión. O sea, no es nada más como que de repente vas a sacarlo. Entonces ya cuando van viendo los números, así de que, pues bueno, sí tiene más sentido estar
claro.
licenciándolo, ¿no?
Claro.
a empezarlo de cero. Entonces,
¿Cómo has cambiado la tecnología? O sea, ya ese tipo de cosas no estás haciéndolo como hacíamos antes con Titanium, ¿no? Me imagino que cambiaste. ¿Cómo fue ese cambio?
Pues justamente es eso, ¿no? Que te estás adaptando a la tecnología que más se ajuste, ¿no? Nuestras aplicaciones móviles todavía las hacemos con Titanium.
Oh, todavía.
Nos siguen sirviendo muy, muy bien, ¿no? Y porque realmente mucho del trabajo está en el backend, uh-huh. ¿no? Es el procedimiento del backend. O sea, la aplicación en sí, si la ves como aplicación, pues realmente es muy sencillo, pues es nada más display de data. O sea, no hace muchísimo más, uh-huh. ¿no? El backend es lo importante. Bueno, nuestras aplicaciones sí, la parte importante es el UX y el UI, que también ahí siento que hemos tenido tenemos muy buen equipo para eso. Pero sí, más que nada yo creo que es el backend y tiene que ver, como te decía, del manejo de la información. O sea, yo tengo el data, yo tengo sé los viajes y todo eso, ¿qué puedo hacer con ello? Uh-huh. ¿No? Y cómo te puedo mostrar la información de manera que sea útil para ti. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos encontramos es que allá, pues ya ves, en Estados Unidos hay unos dealerships que son gigantescos, que tienen 500, 600 carros en sus lotes. Uh-huh. Y pues lo que pasa es que tienes lotes tan grandes que hay carros que quizá no has encendido en 2 o 3 meses. Y para cuando vas a encenderlos, ya no tienen batería. Uh-huh. O tienes 500 carros al que tienes que hacer tracking de la gasolina. Porque aparte lo que hacen es que siempre los tienen con el 10% de gasolina para que no haya robo hormiga de gasolina, ¿no? Entonces, pues muchos de esos eran procesos muy manuales. Uh-huh. En el sentido de que tenían luego una persona que salía todos los lunes a prender los 500 carros.
¡Wow!
Entonces, con el OBD, pues te podemos dar un reporte donde te podemos decir, estos carros son los que necesitan acción.
Yeah.
No tienes que checar tus 500 carros. Claro. O sea, ya de aquí ya puedes saber cuáles son los que tienen gasolina baja. Puedes saber los que necesitas ir a prender ahorita porque estamos viendo que la batería está baja, entonces ve y enciéndelos. Uh-huh. Y más que nada es para cuando hay un usuario que quiere hacer una compra de un carro y que van a ir para un test drive, lo peor que les puede pasar es que, vamos, me gusta este carro, quiero probarlo, y van y no tiene batería.
Claro.
O no tiene gasolina. Entonces ya con eso se aseguran de, antes de ir al carro, ven el estatus y pues tiene gasolina y tiene batería, sí podemos hacer el test drive. Y la otra que es una tontería es, son lotes gigantescos. Y ahí el típico que vas con tu llave haciendo presionando para ver en qué momento suena. Entonces, pues, con este, pues, como tenemos la geolocación, pues te mostramos la flechita para dónde ir caminando para encontrar el carro. Entonces, son pequeños detalles, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, es lo que trata la tecnología.
Sí.
De resolver problemas de una forma que sea sencilla, ¿no? La mejor tecnología es la que es la más sencilla, o por lo menos la que aparenta ser sencilla, ¿no? Porque, sí. Porque detrás de escenas es donde estás haciendo todo el desmadre.
¿Tú qué crees que va a venir después? O sea, tu roadmap ya más o menos tiene una idea, pero qué sé yo, ¿qué crees tú que es el siguiente salto tecnológico? Así como yo dije, mira, mi idea es que la parte que es voz, no solamente en la parte de asistentes, pero en todo, que combinado con el IoT, combinado con móviles, con pantallas, eso es lo que yo creo que va viniendo, lo que estoy apostando mucho, invirtiendo mucho en los 2 años, ya este año también. Uh-huh. Pero tú, ¿qué crees que en tu área, ¿no? En la industria que tú estás, en los productos que tú crees, ¿qué crees que va a venir después?
Definitivamente yo creo que va a ser el AI, ¿no? O sea, yo creo que va a ser la inteligencia artificial y al final de cuentas yo creo que tiene que ver justamente con machine learning para el procesamiento de data y que puedas accionar. Por lo menos en nuestra área. Uh-huh. ¿No? Porque al final de cuentas, mientras usuarios necesiten carros, van a necesitar ir a dealerships para comprar carros. Uh-huh. Y el punto está de cómo los dealerships van a lograr que los usuarios lleguen a su lugar a comprar. Y pues que sea el proceso es de que ya hacer el proceso mucho más fluido y mucho más sencillo para los usuarios, ¿no? Entonces, esa es una de las partes. Y la otra es para el usuario, ¿no? Que es lo que andamos, que es lo que, por ejemplo, con esta tecnología que estamos haciendo de para limitar la velocidad. Son cosas donde puedes usar tu tecnología y por ejemplo, en particular, el de para limitar velocidad era bastante importante. Hemos encontrado para OEMs que están manejando carros eléctricos. Uh-huh. Y tiene que ver con su aceleración altísima. O sea, que es muy fácil acelerarlos muy, muy rápido. Uh-huh. ¿No? Entonces, pero es por ahí. Luego, por lo menos en el área de automotriz, ¿no? En áreas generales, pues yo creo que sí, el AI... Lo que yo no sé, ¿tú cómo ves eso de la augmented reality? ¿Tú crees que vaya...? Porque como que tuvo... Hace un par de años tuvo como que un... Como que parecía que ya era lo que venía y como que de repente se atoró. Como que no se logró encontrar cómo usarlo, ¿no?
Como en todo lado, ¿no? O sea, la parte que está... Aparte, la gente como... ¿Cómo te explico? Google Glass, ese fue el primero.
Sí.
La época que todo el mundo quería Google Glass y que fue excelente y que me gusta y todo, que no era tan... no invadía tu persona. Entonces, eso creo que dio el punto de partida de ese tipo de tecnología. El problema fue que nunca se llegó a quedar como ellos esperaban. El costo y pues todo que la parte de cómo manejar la batería, bueno, de todos los problemas que pudieron haber tenido. Bueno, yo creo que eso fue el daño que lo hizo, así como las televisiones en 3D. O sea, la gente no quería ponerse las gafas y quería ver solo la televisión, bueno, y todas esas cosas. Entonces yo creo que eso en la ejecución inicial no fue tan buena y que sí hubo un problema al inicio de que la gente pues confíe que va a funcionar. En la parte que veo que funciona más y como te dije, enterprise, o sea, lo típico que cuando tú estás utilizando este tipo de tecnología, las aplicaciones que nosotros hemos hecho en HoloLens y lo que es Magic Leap y eso, es justamente para entrenamiento. Entonces tienes ciertas industrias, lo que es entrenamiento. Una de las aplicaciones con AR con HoloLens, que es transparente, no tienes las lentes, pero puedes ver a través y se sobrepone la información. Justamente para poder indicar a la persona que está viendo, qué sé yo, si tienen que arreglar alguna maquinaria. Entonces, lo típico que pasaba ahora es que tienes que esperar a la gente que sabe arreglar esa maquinaria y, pues, qué sé yo, va a llegar hace 3 días, por lo tanto, pierdes el tiempo hasta que esa máquina se arregle. Pues ahora con los HoloLens va alguien que es un técnico o la persona que está ahí y, pues, le dice, mira, muévele tal palanca a la derecha o desármale a la izquierda o lo que sea, y pues la otra persona está al otro lado viendo la misma máquina, pero con sobreponiendo imágenes y dando indicaciones, sobreponiendo de cómo está, automáticamente te detecta dónde tienes que hacer cualquier arreglo. Entonces, ese tipo de industria, ese tipo de usos son muy, muy importantes en una compañía que no puede esperar a dejar de operar en la maquinaria. Entrenamiento en la parte de seguridad. Hicimos uno para una compañía de energía aquí que tenía que dar entrenamiento a la gente en los reactores químicos de energía. Pues exactamente lo mismo. O sea, pusimos en un mundo virtual de cómo tiene que operar en el caso de que haya algún problema o si tiene que entrar a un sitio que tiene que estar bien vestido, que tiene que cubrirse, qué tipo de herramientas. Entonces, eso lo hacían en reactores viejos o en edificios que se parecían a reactores. Pues ahora con la realidad virtual tú hacías, puedes cambiar el tipo de reactor, el tipo de emergencias que puede haber y sin necesidad de cambiar el ambiente físico, todo es virtual. Entonces, ese uso siempre ha sido y va a seguir haciendo y ha aumentado el uso, pero en la parte enterprise. Tú y yo, si vamos a utilizar ese tipo de cosas, no lo vamos a usar. No vamos a estar en la calle con esto, ¿no? Quizás como los rumores del Apple Glass que vienen en el siguiente año, que ya son bien delgaditos y que no tienen cámaras y que va a tener ese tipo de funcionalidad, quizás ayude un poco más, como Apple lo hace, tiene la interfaz de usuario buena, quizás sea algo que va a llegar a promover mejor en esta vez que la gente lo utiliza, pero lo veo muy difícil que consumidor final, como tú y yo, para estar en la casa haciendo eso, no creo que va a llegar muy pronto, a menos que haya una ejecución buena. para lo que es enterprise, para trabajo, para ese tipo de cosas, pues olvídate, eso va a venir y va a seguir aumentando el uso, porque es al menos como somos, como yo lo veo y como hemos notado cómo utilizan, pues no hay una manera más económica de generar opciones de poder hacer arreglar unas cosas o enseñar a alguien algo, o pues solamente sobreponer información para Caribou Coffee, una de las que venden café aquí, en las maquinarias, sí mismo con sobreponiendo información podíamos ver el flujo de agua que iba de un tanque a otro tanque y poder saber qué pasa, cuánto tiempo está tostándose el café, la temperatura. Entonces todo lo que es el IoT integrado con información dentro uh-huh. Entonces ya la gente no tiene que estar viendo en las tablets que teníamos una app, claro. Sino ya solamente se ponen ahí, van caminando, ven, se sobrepone información y le dice baja la temperatura acá, súbele acá, o automáticamente lo hacen ellos o desde el teléfono lo hacían así. O sea, son usos específicos y que pues hemos visto el retorno de la inversión que hacen estas compañías pues muy en bastantes. Entonces eso yo creo, si un par de años más, si es que Apple ejecuta un, o a Google ejecuta un, crea un hardware que sea no tan vultuoso como lo hacían, lo tienen ahora, pues va a cambiar.
Que eso está muy interesante, no se me había ocurrido ese tipo de implementaciones,
sí, lo hicimos.
Tiene muchísima lógica.
Lo hicimos para un dealership, es una prueba de concepto, ¿no? Es para que, como tú dices, ¿no? ¿Dónde está el carro? Con la alarma dices, ¿qué parte? CarMax es aquí el superstore que tienen. Entonces, lo que ellos estábamos buscando es cómo tú, para no estar en el carro, tú puedes sentirte que estás en el carro. Entonces, se compró para dos stores ahí. Se generaron fotos de los carros internamente de tres tipos de personas, de la altura de personas, pequeñas, medianas y altas, para que tú te sientas, bueno, me voy a entrar a este carro, me voy a entrar a un coche que se llama, qué sé yo, a un Chevrolet o un Austin, un pequeño de estos, pero yo mido 2 metros. ¿Cómo me voy a sentir en este carro sin estar ahí? Entonces, pues les tenían una sección donde estaban con los lentes virtuales y pues con las fotos tomadas de ese carro específicamente, ya te sentabas y podías ver qué tan alto te quedaba, cómo veías adentro, podías ver arriba, abajo. Entonces, eso se creó una prueba de concepto muy, muy, muy rápida, pues, y se tomó al final, pues, había muchos gastos de fotografía, había muchos gastos de maquinaria y lo pararon el proyecto ahí. Pero fue una idea bastante para lo que era dealerships. Y el siguiente fue desde el teléfono con AR. ¿Dónde están los Chevrolets? ¿Dónde está la sección de los Mustangs? ¿Dónde está la sección de las camionetas X? Y pues así mismo, en vez de una flechita, decían aquí están estos tres y pues te dirigía. Uh-huh. Habían unas cuestiones en ese tipo de industria, pero aún no veo yo el uso diario de este tipo de cosas para andar en la calle con esa tecnología.
Sí, yo creo que es el form factor. Y quizá tendremos que esperar ya hasta que tengas una manera de implantarte un chip y ya esté ahí puesto, ¿no? Que es la otra parte a mí que me ha interesado mucho, que se llama, que es el toda la tecnología que tiene que ver con potenciar tus procesos del cerebro. Entonces, ya sea para mejorar tu memoria, para mejorar tu visión, para mejorar tu oído, todo ese tipo de cosas. También es una parte muy interesante que la tecnología definitivamente se va a mover para allá. Hay un libro que me la paso recomendando. Ya, los que escuchan mi podcast ya les digo, lo recomiendo todos los episodios.
Ya te estás ganando comisión por cada venta, creo.
Sí, exactamente. Entonces, es de Michio Kaku y se llama Future of the Mind.
Ok.
Y está muy interesante ese libro porque pues él habla acerca de las posibilidades que podría tener la ciencia en cuanto a nuestro cerebro, ¿no? O sea, de si avanzar un poquito. Entonces te platica un poco de los experimentos que se han hecho y de cómo funciona nuestro cerebro. Y ya de ahí hace un proceso como imaginativo de qué pasaría si ya tuviéramos una tecnología para hacer estas cosas. Y pues definitivamente, vamos, es imaginativo en el sentido de que pues ahorita no existe esa tecnología. Pero va a llegar un momento donde vamos a estar acercándonos a algún tipo de tecnología de esa manera. No sé si viste que, por ejemplo, Elon Musk ya avisó que están ya haciendo sus prototipos del este. Es un patch, que es un implante que te pones en el cerebro. Y entonces, justamente para ayudar con ciertos procesos cognitivos. Digo, porque pues, vamos, nuestro cerebro es una máquina muy, muy desarrollada, pero al final de cuentas es una máquina, ¿no? Entonces, en el momento que logremos empezar a determinar cómo es que funcionan ciertas cosas, si puedes empezar a hacer tecnología para empezar a ayudar con ello.
Hay demasiadas cosas, es verdad. O sea, todo el mundo está tratando de el form factor, de reducirlo lo más posible, incluso ya ni utilizar nada, sino ponerlo en ti. Sí, hay proyectos, he visto proyectos ya de lentes de contacto, que ya puedes empezar a tener ese tipo de información ya directamente en tus ojos, sin necesitar nada. Los uh-huh. chips de implantes que tú dices, o sea, hay de todo. Y si tú te pones a ver la gente que no tiene brazos o piernas, son los primeros en los que se utiliza ese tipo de tecnología, y he visto bastantes videos y resultados que ya lo están utilizando. Pero como tú dices, muy poco tiempo ya vamos a ver más y más de ese tipo de cosas en todo lado.
Y por ejemplo, en blockchain, ¿y eso te has metido algo?
No, mira, sabes que tratamos de hacer algo con respecto a eso, como todo fue el buzzword. Todo el mundo quiere hacer algo con lo nuevo, con todo el mundo quiere yo hago blockchain, yo puedo, te puedo capturar acá. Bueno, no hemos metido, ya que la gente o el tipo de compañías con las que nosotros trabajamos no han requerido algo así. Lo que sí estamos, como te decía, lo que es de voz y lo que es despliegue de información, como tú lo estás haciendo, estás viendo la parte de lo que es el AI, es más, no como nosotros no estamos creando los algoritmos, nosotros no estamos generando los modelos, sino estamos más en reutilizando ya lo que se ha generado. Por ejemplo, en la que parte de voz, lo que es el Natural Language Processing, ya tenemos los algoritmos que hemos estado ya para tiempo. Lo que son headsets ya vienen con el reconocimiento de voz y comandos, pues lo que nosotros aumentamos es a eso. Todo eso utiliza ya algún algoritmo atrás de ella. Entonces, la información que se va obteniendo, lo que vamos haciendo recomendaciones. Mira, usted tiene esto con esto, y si le ponemos en tal algoritmo o en tal tipo de modelo, podemos obtener este resultado, y lo desplegamos ya sea en el teléfono o en cualquier otro form factor que sea necesario, sea web, lo que sea. Pero más que eso, para ya hacer un tracking como de contratos de dónde está cada parte de información o cualquier cosa, que eso es blockchain, no hemos hecho mucho, no ha habido interés en las compañías con las que trabajamos. Ya para ustedes, me imagino que sí, tengo una idea de, sí, quizás para lo que es los contratos, carros y mantener partes y todo eso.
Sí, que de hecho sí hemos pensado mucho en eso. El problema es que estás muy limitado también con que la tecnología en ese sentido está mucho más está moviéndose mucho más rápido que las legislaturas pueden moverse. Porque el hecho de que puedas hacer tus contratos con blockchain no significa que esos contratos vayan a ser válidos legalmente, a menos de que se pase una legislatura que la hagan. Entonces, poco a poco se ha ido moviendo eso, ¿no? Pero por ahí también sí veo bastante hemos visto bastantes posibilidades dentro de ello. Entonces, por ejemplo, en IoT, Microsoft tiene su blockchain que se llama MIoT. Entonces es justamente cómo funciona es que tú usas su software que encripta la información y la manda por medio de blockchain. Entonces te cuesta a ti X por cada block que tienes que pasar. Pero pues la idea de eso es que tengas devices de IoT que estén mandando la información encriptada. Porque no tienes idea de la cantidad de devices IoT que no tienen no tienen nada de seguridad. O sea, vamos, de nuevo, es eso de que las cosas avanzan mucho más rápido de lo que deberían de haber avanzado. Entonces, pues ya de repente te enteras de que hackear refrigeradores, microondas, es lo más sencillo del mundo. Entonces, no sé si has visto una serie que se llama Mr. Robot.
Sí.
Entonces tienen justamente un capítulo donde hackean. Pues ya tienes tu Nest para el timbre, tienes los locks que se abren. O sea, el smart home.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, es una chava que tiene su smart home, la hackean y pues pueden meterse a su casa sin ninguna bronca. O sea, no tienen que abrir. O sea, sí, todo abierto por medio de código, ¿no? Y ya hay que deshabilitar alarmas y todo. Y pues está basado en una realidad. O sea, la realidad de que luego tenemos un chorro de devices de IoT que están mandando la información y no encriptan nada. Están abiertas ahí. Entonces, lo mismo pasó con OBD. Entonces, de repente puedes encontrar unos knockoffs chinos por ahí, que es facilísimo hackearlos.
Sí.
Entonces, de repente puedes hackear el OBD, está conectado el OBD, y el OBD está conectado a la computadora de tu carro. Entonces, pues de ahí puedes hacer un brute force con el carro y hacer otro tipo de...
Sí, sí, sí.
O sea, vamos a hacerlo... Han hecho pruebas donde han deshabilitado que puedas frenar, han habilitado que acelere más. Porque también, como funcionan los carros ahorita, pues ya la mayoría es todo con computadora.
Uh-huh.
O sea, incluso el acelerador, pues realmente es un sensor,
uh-huh,
que estás apretando y la computadora... Entonces, pues si puedes hackear esa computadora, pues en ese momento puedes hacer que los sensores funcionen de diferente manera. Entonces, pues... Entonces, a lo que iba es que es de Microsoft, sacó MIOT, entonces es un blockchain y puedes comprar tú el coin.
Uh-huh.
Y la razón por la cual quieres comprar el coin es porque las transacciones te cuestan.
Uh-huh.
Entonces te cuestan el mismo coin. Entonces es una idea interesante.
Uh-huh.
Yo lo que siento con blockchain es que la tecnología de blockchain ya es una tecnología bastante robusta, es muy, muy buena. El problema es que todavía no hay la aplicación para el usuario común.
Sí.
¿No? Entonces, se han intentado... O sea, ya cada vez encuentras más que se aceptan pagos con blockchain. Pero el point of entry sigue siendo muy, muy complicado. Y tiene que ver por el tipo de... por cómo funciona la tecnología. Entonces, o sea, si le dices a... O sea, yo le digo a mi mamá, baja tu wallet de Bitcoin y abres el Bitcoin. No, es así, nah. De ¿qué me estás diciendo?
No.
¿No? Entonces, pero quien logre resolver eso, yo creo que ya está del otro lado.
Sí, es difícil. O sea, es muy, muy difícil que como cualquier persona común llegue a utilizar algo que no entiende. Sí, que como dices tu mamá, bájame el wallet, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo pago esto? ¿Qué quieres que pague? Hasta que no se haga lo más fácil posible. Ahora, esta generación quizás no, ni la siguiente quizás un poco, pero ya después de un par de generaciones más, ya esto ya va a ser común, ya la gente no va a utilizar dinero, papel o monedas, ya todo va a ser digital. Entonces ahí va a ser ya un poco más el uso de este tipo de tecnologías, va a ser ya por atrás, ¿no? O sea, se lo va a ocultar, va a hacer todo y pues ya no necesitas tener nada que impida el uso de este tipo de tecnología.
Uh-huh.
Así realmente ahora es como todo, ¿no? Todo el mundo está tratando de utilizar, ¿cómo utilizo, qué hago, cómo saco ventaja de esto? ¿Cuáles son los casos que tengo? Los supermercados, pues lo que están haciendo ahora es exactamente usar blockchain para poder saber desde que salió del farmer que dio el producto, uh-huh, hasta que se le vendió a la persona. Entonces ahora cuando hay un problema de sanidad, entonces vendimos todas estas lechugas y todas esas lechugas van a tener que ser llamadas de regreso para devolver. Ahora lo que te dicen es si todo el estado de Virginia, ¿por qué no saben que en cuál de las tiendas hubieron ese tipo el problema que tienen? Ahora con blockchain y antes tomaba, qué sé yo, una semana en que llegue la noticia. Hasta hace una semana ya vendían todo y la gente empezaba a enfermarse. Con blockchain lo que están haciendo ahora es te toma minutos en saber qué producto y en cuál tienda está ese producto y si ya se vendió, con a qué persona lo vendieron. Entonces es el seguimiento que haces con blockchain en ese tipo de caso está llegando más y más a ese tipo de sectores, que yo creo que es el primer paso para empezar a utilizar ese tipo de tecnología. Y con eso va expandiendo y viendo qué resultados dio, qué problemas tiene y seguir mejorándolo. pues como dijimos, yo creo que en nuestro tiempo, hasta cuando nosotros quizás ya no estemos aquí en la siguiente vida, pues yo creo que la siguiente generación yo creo que va a tener más acogida.
Oye, ¿y no te pasa constante que se acercan y te dicen, oye, mi hijo o mi sobrino o mi primo está pensando entrar a tecnología, cuál es tu recomendación?
Yo creo que no he tenido ese tipo de preguntas directamente con familiares. Por general, siempre pasaba eso cuando yo estaba en Ecuador, antes de pasar a vivir acá a Estados Unidos. Yo, como te dije, estuve metido en tecnología. Lo típico, ¿cuándo me arreglas mi impresora, ¿no? O sea, no llegaba ese tipo de preguntas, pero ahí es cuando tenía mis primos o gente que conocía que decía, bueno, ¿y cómo haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te gusta al respecto? Y pues les decía así, simplemente, y si te gusta lo que es saber sobre computadoras, si utilizas programación o si cualquier cosa que tiene que ver con computadores te gusta, pues dale más ganas y trata. Ahora ya no, ahora lo que veo, lo que yo hago, un mentorship o ayudo a lo que es startups, me imagino parecido a lo que tú has hecho, es indicarles, como tú decías, si es que viene una persona que quiere empezar un negocio pero no tiene ni idea de lo que es tecnología, pero su negocio necesita bastante tecnología, es donde yo entro. O sea, mira, eso es lo que necesitas hacer, tienes que ver cuál es tu infraestructura, cómo vas a hacer el crecimiento de usuarios, cómo vas a manejar lo que es el servicio X, en qué plataforma vas a utilizar, qué es web, qué es móvil, lo que sea. Es darles ese tipo de sugerencias y experiencias. El tipo de experiencias que doy ahora es más en cuanto a negocio. O sea, qué puede ser qué va a pasar con tu compañía si no tienes ese tipo de infraestructura, cómo vas a manejar los usuarios, tienes un manejador de contenido, tienes un manejador de usuarios, quién es tu CTO. Y si es que es alguien con tecnología, pues es un poco más específico a la tecnología que están. Pero no, o sea, no he tenido ese tipo de conversaciones de alguien viene y dice, hey, mi hijo quiere hacer tecnología, ¿qué le recomiendas? No he tenido la oportunidad todavía.
Sí, y bueno, ¿pero qué recomendarías?
Bueno, curiosidad, pasar, o sea, antes tus padres te decían, no pases solo en la computadora, no pases solo frente a la televisión, ¿no? Pues ahora yo digo, hey, si te gusta algo, pues si es como en la parte de tecnología, pues investiga. Aprende por tu cuenta, busca a alguien que sepa, pregunta y dale. O sea, dale, los estudios son buenos, te ayudan a dar la lógica por qué pasa ciertas cosas en programación, por qué tienes que utilizar un tipo de arquitectura, en infraestructura, por qué tienes que utilizar ese tipo de servidor. O sea, esas cosas son básicas que deberías, cualquier persona que va a entrar en tecnología debería tener un conocimiento básico. Y al entender eso va a ser más fácil, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué voy a irme a esta área? ¿Me voy a seguridad? ¿Me voy a infraestructura? ¿Base de datos? ¿Me voy a programación front-end, back-end y todo eso? Entonces, sin tener esos básicos de cómo funciona a un negocio, cómo funciona algo, va a ser más difícil. Porque lo que veo ahora, gente, es menos, pero ahora veo si es que la gente, mis hijas, no sé qué hacer, me voy a marketing, me voy a psicología, me voy a X, me voy a Y, pero no, lo que siempre inculco en ellas es, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no buscas un internship? ¿Por qué no lees al respecto? ¿Por qué no estás ahí? Si, antes de me voy a hacer marketing, ¿por qué no coges un curso en Udemy o en Coursera de 5, 10, 15 horas y lee, trata de pasar el curso y te vas a dar cuenta qué es lo que es marketing? Y si es que te gusta, invertimos en clases o en la universidad y eso. Que eso es lo que creo que falta más. Y eso es lo que yo siempre digo. Si quieres entrar a hacer programación front-end y quieres hacer React Native, haz algo con React Native. Busca eso y de ahí vas y empiezas tu carrera en ese sentido.
Sí, que es muy similar a que también les digo yo. Y más por como yo también empecé, era así de... Yo siempre les digo, pues era cuando empecé yo a programar, era así de que se me ocurrían soluciones tontas para hacer cosas. Me acuerdo que uno de mis primeros programas que hice, atrás cuando bajabas música de Napster, ¿te acuerdas que una de las broncas era tener tu librería bien con los nombres de tus MP3 correctamente y todo eso?
Cambiar el meta description. Sí, sí,
exactamente, sí. Entonces me acuerdo que uno de los primeros softwares que hice era un pequeño software que justamente leía los títulos del meta description del MP3 y nombraba de acuerdo a un template el archivo para que quedara bien, bien nombradito, y lo ponía en sus carpetas del álbum y todo eso. Pero pues ese tipo de cosas te ayudan a empezar a resolver problemas, ¿no? Porque al final yo siento que ser desarrollador de software significa aprender a resolver problemas, ¿no? Y no siempre vas a tener las soluciones. Tan es así que pues tanto tú y yo, pues digo, lo más seguro es que estamos usando ahorita tecnologías que no conocíamos hace 3 años.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Pero no significa, pero como hay esa mentalidad de que ok, ¿cómo resuelvo ese problema? Te da la posibilidad de poder seguir expandiendo tus horizontes a más tecnologías. Porque al final de cuentas, lo que estudias ahorita, lo más hay mucha posibilidad que dentro de 5 años ya haya algo mejor. Pero lo importante es que si tienes esa metodología de saber resolver problemas, ¿no? Y lo otro, y eso es particular aquí en Latinoamérica, es, les digo, tienes que aprender inglés. Es que, o sea, vamos, digo, no es por otra cosa, pero pues los lenguajes de programación están en inglés. Sí. Sí, digo, es
al menos sí. Aprender a leerlo, a entenderlo, quizás no hablarlo, pero entenderlo, sí.
Sí, por lo menos leerlo y... Porque pues al final de cuentas estás programando y todos los keywords están en inglés, todas las funciones están en inglés, la mejor documentación la vas a encontrar, lo más seguro es que en inglés.
Y si estás atascado, te toca aprender a alguien que está en inglés también. Entonces
sí. Sí, entonces eso sí es lo primero que les digo. O sea, vamos, si quieres, o sea, vamos, el mundo de tecnología es mayoritariamente el lenguaje común es inglés. Porque incluso los open source, los proyectos de open source, pues están en inglés. Uh-huh. Son poquititos que están... Nada más los proyectos que son muy locales, que son muy, muy específicos de algún área, están en lo que podría ser su lenguaje nativo. Pero pues todo, si lo quieres hacer global, lo tienes que hacer en inglés.
Uh-huh. Sí, así sí es cierto. Sí, es buena idea, porque realmente cualquier cosa que sale, algo nuevo, siempre va a ser, ya sea... formarlo bien, sale de acá de Estados Unidos, ¿sí? Y aquí empieza algo y la gente empieza a tomarlo y todo empieza en inglés. Pues tienes razón, o sea, si es que quieren avanzar un poco más, deberían poder aprender a leer y entender inglés.
Oye, pues te agradezco nuevamente que pues me hayas tomado la llamada, estuvo interesante.
No, está bien, veamos cómo sale esta grabación, veamos cómo te va. Me escuché un par de podcast en el tiempo que tuve y sí me pareció muy, muy bueno, así que las conversaciones que tienes son buenas. Espero que esta sea la mejor que tengas, o al menos te ayude un poco, ¿eh?
Sí, va.
A promover.
Sí, sí, no, y lo extraño es de que pues como te decía, no había tenido ninguna conversación que ver con tecnología.
Sí, es exacto eso que iba a decirte.
Y entonces tengo que hacer una de tecnología por lo menos. Entonces de ahí voy a ir agarrando. Me acordé de ti. Thank you.